Como parte de la celebración por los 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi, hoy en el Teatro Solís se estrena Macbeth. Este estreno es todo un acontecimiento en la cartelera cultural uruguaya de este año. Es el comienzo del ciclo de ópera en el Teatro Solís. Ya había empezado el otro, el del Complejo Auditorio del Sodre. Esta oportunidad, el estreno de hoy, es la que Juan estaba esperando en su reclamo ya antiguo de homenajear a Verdi también en esta tertulia.
Homenajear a Verdi. Bueno, Verdi es un personaje muy importante en la ópera. Como todo personaje, como todo autor, tiene tres períodos. Hay un primer período de juventud que se puede decir que va desde Nabucco, que fue su primer gran éxito, donde está el famoso coro de los, el coro de los prisioneros.
El pensiero.
Pensiero, exactamente. Hasta Macbeth, la primera versión de Macbeth, que es lo que se estrena hoy. No, hoy creo que se estrena la versión nueva, ¿no? Después, el segundo periodo comprende tres óperas famosísimas, una famosa terna famosísima por La Traviata, El Trovador y Rigoletto, que son conocidísimas. Y el periodo de madurez comprende también otra tríada muy famosa, que es el Don Carlo, Otelo y Aida. Aida yo creo que es la más perfecta de las óperas italianas que se ha compuesto nunca, ¿no? Tiene todos los elementos para un gran espectáculo. Verdi además era un hombre político. La palabra Verdi se lo interpretaba como la sigla Vittorio Emanuele Re d'Italia, que era entonces Viva Verdi era una manera de hacer un pronunciamiento por el Risorgimento, por la unificación de Garibaldi en contra de la dominación austrohúngara del norte de Italia, ¿verdad? De modo que Viva Verdi, que tenía ese doble connotación en ese periodo. Verdi usaba grandes autores en sus obras. Por ejemplo, hay un par de óperas con libreto de Victor Hugo, con libros sobre libros de Victor Hugo, otra de Alexandre Dumas, y hay tres de Shakespeare, dos de las cuales se dan este año. Es decir, Macbeth es una de ellas, Falstaff es basada en Las Alegres Comadres de Windsor, es otra, y Otelo, que es una de las enormes creaciones de Verdi, es la tercera. Y quería referirme muy brevemente a Falstaff, que es la que va a venir después. Falstaff es una obra de vejez, fue la última obra, y entonces Verdi, que toda su vida había compuesto dramas, tragedias horribles, muy, muy, muy graves, decide componer la única comedia de viejo. Tenía ya, era 90 años, algo por el estilo, y entonces decide componer una comedia basada en Las Alegres Comadres de Windsor, y que además es un ejercicio de contrapunto, si parece como la ópera que hubiera escrito Bach, ¿no? Y termina con una formidable fuga en donde declara que en el mundo todo es burla.
¿Y es la que tú proponías?
Es la que yo proponía.
Giuseppe Verdi, un hombre del siglo XIX, recorrió todo el siglo XIX, nació en 1813, murió en 1901.
Sí, a nosotros son fechas que nos tocan mucho, haber nacido en 1813, cuando se aprobaron las instrucciones, es una cosa extraordinaria. A mí me gustaría hablar hoy, como homenaje a Verdi, como autor. De libretos operáticos.
Sí, sí, porque Carlos y Mauricio están debutando en estas líneas.
Sobre el compañero Verdi, ¿no?
Sí,
el colega.
Sí. No, yo acabo de trabajar en eso con Mauricio y hemos escrito el libreto de una obra que es una experiencia absolutamente nueva, tanto para Mauricio como para mí. Y yo voy a contar una cosa extraordinaria. Es decir, lo que significa cambiar de género literario. hay cosas que en la novela y en el cuento, en la narración, no se pueden dar, y hay cosas que en la ópera se dan naturalmente y son las que pide. Es un invento extraordinario la ópera, porque permite al mismo tiempo dar el drama que se da en la realidad externa y dar la versión lírica de adentro de cada uno de los personajes. Y eso no lo puede hacer la novela, y la ópera lo hace con una naturalidad extraordinaria. A nosotros nos pasó con Mauricio, que habíamos puesto en escena un momento dramático terrible, que es el centro de la obra que nosotros escribimos, que es el momento en el cual la hija de Mussolini le increpa que va a matar a su marido, que es decir, el padre de sus nietos. Parece un invento italiano, pero es un hecho real que sucedió en Italia. Y efectivamente Mussolini lo manda a fusilar. Y el momento en que aparece en la obra el fusilamiento, nosotros lo sintetizamos con la situación y la descarga de las armas. Y eso ponía en escena la presencia del asunto. Nos llama García Vigil, que es el autor de la ópera, el autor de la música. Nos dice, no puede morir así el conde Chano. Es demasiado importante para que la muerte de Chano se diga y lo fusilaron. Antes de morir tiene que cantar un aria, ¿no? Y entonces nosotros escribimos el aria de el conde Chano, es decir, lo que tiene dentro lo saca fuera, ¿no? Y además García Vigil agrega, y además no te olvides que nos cuesta $30,000 ese cantante.
Que lo traemos, hay que hacerlo cantar,
hay que amortizar el cantante.
Ahora, una característica.
Aprendieron, ¿no? Entonces entendieron cómo era este negocio del guión de una ópera.
Una de las cosas que más se critica o que más se burla de la ópera diciendo es precisamente eso, los moribundos que se cantan su famosa aria, el aria final de Violeta, por ejemplo, la Traviata.
Ay,
o,
claro.
Entonces, de los moribundos, los que van a ser fusilados, siempre cantan su aria, ni que hablar.
Matilde.
Sí, yo, bueno, estoy encantada de estar hablando de este tema, porque me estoy preparando, tengo mi entrada para el miércoles ver a Macbeth, y bueno, de hecho, mirando un poco la columna que escribió el crítico Rodolfo Ponce de León, lo que dice del proceso de Verdi adaptándose a Shakespeare, ¿verdad?, que es muy lindo lo que él explica, dice, se entrelazan fragmentos de canto con recitados de voz impostada, y esto lo quiero unir, dice también que Verdi reclamaba para quien encarnara a su Lady Macbeth una voz áspera, sofocada, sombría, con algo diabólico, renunciando a la línea del canto bonito en favor de una declamación trágica. Y justamente leí un reportaje que le hacen a la soprano estadounidense que estrena hoy, la Elizabeth Blank Biggs, que dice, bromeando con el entrevistador, dice, yo bromeo con mis amigos que cuando canto tengo un montón de armas en la voz, cuchillos y espadas. O sea que ella parece adaptarse muy bien a esa voz cascada que pide Verdi, ¿verdad?
¿Era Verdi un innovador? ¿Era un revolucionario en la ópera? ¿Cómo había que catalogarlo en
no
ese sentido?
No me deja ponerle un dedito en la llaga. Verdi tiraba la bronca cuando lo comparaban con Wagner.
Sí, por supuesto. Yo no diría que Wagner era un revolucionario. Yo diría que Verdi era un clásico. Es decir, Verdi llevó a su punto máximo lo que habían hecho otros. Es decir, revolucionario tal era Rossini, revolucionario era Donizetti. No creo que Verdi se le pueda decir revolucionario, ¿no? Yo creo que era un gran autor, nada más.
No, hay una conjunción, hay una cosa que a mí me impresiona mucho, digamos. El pibe recordaba que había nacido casi a propósito el año de las instrucciones, ¿no? Pero él muere en Milán, y además el entierro de él, imagino que tiene que haber sido brutal, porque iban cantando sus arias, iban cantando sobre todo la canción citada de Nabucco,
Va Pensiero,
que era, ¿querés que la entone?
La tenemos, ay, qué lindo.
Música.
Qué maravilla.
Eriza la piel, ¿no? Eriza la piel.
Eriza la piel, tal cual.
Fantástico.
Qué melodía, qué coro este. Esta es una versión del Metropolitan de Nueva York, que incluye unos aplausos así, enfervorizados del público. No sé si llegaremos a escucharlos. Esto, Va Pansiero de Nabucco.
De Nabucco, sí.
De Verdi también. Una letra, además, muy nostálgica de la patria italiana. ¿Cómo es eso, Juan?
Bueno, sí, en realidad es un coro de judíos prisioneros en la Mesopotamia, ¿no? Es decir, de Nabucodonosor, en que sueñan con volver a la patria que han perdido, ¿no? A la patria hermosa que han perdido. Pero eso, cambiado de contexto, significaba a los italianos que soñaban con recuperar la dominación de Italia del Norte, que estaba en manos del Imperio Austrohúngaro. Y de ahí viva Verdi, ¿no? Mm.
Mauricio, tú te referías a los funerales de Verdi, donde sí. Una de las características fue
donde
que
cantaban esto, y cantaban
el público asistente. Entonces, cantaba su obra.
Tiene que haber sido, además, el italiano es de ópera, entonces
pasan cosas extraordinarias popular. Con esta música. Acaba, no hace mucho, de interrumpirse la función porque el público quería cantarla. Tuvieron que parar la función. Habló el director y dijo, a mí no me gusta interrumpir, pero tampoco me gusta contradecir al público, así que la vamos a cantar todos.
Ay, qué emoción.
Fue por atrás, la orquesta tocó y cantó todo el público el Va Pensiero, y después siguió la obra.
Por supuesto que en aquellos años, y sobre todo cuando llegó Verdi a su muerte, era un ídolo, ¿no? Estamos hablando de un rockstar en el equivalente de hoy, ¿no? Por eso lo de esos funerales multitudinarios.
Sobre todo en un país donde la ópera es la música nacional. Y entonces, para mí es un misterio cómo no le tiembla el pulso, o de pronto le temblaba el pulso, el que ajusta un texto de Shakespeare y convertirlo en un libreto de ópera donde tiene que hacer saltar y hacer volar parlamentos de Macbeth, que uno no se da cuenta qué es lo que podés tachar ahí, porque tiene que simplificarlo a la cuarta parte, ¿no?
Ya seguimos en esta tertulia de viernes 16 de agosto.